aula de filología de esta tarde, 17 de mayo, está dedicada a lengua y literatura gallegas. En el estudio está conmigo el profesor Manuel Rodríguez Alonso. Profesor Rodríguez Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hay que empezar en gallego, en mi poco gallego, ¿eh? Porque hoy es el Día de las Letras Galegas, ¿verdad?
Sí, efectivamente, hoy es el Día das Letras Galegas. Yo me expreso en castellano porque tenemos la suerte de tener alumnos simpatizantes y oyentes no solo de toda España, sino incluso de fuera de España. Yo lo sé porque en mi teléfono e incluso en la dirección de internet, que vamos, de correo electrónico que nos pone la UNED, pues me extraña la cantidad de preguntas y consultas que tengo sobre lengua y literatura gallega, provenientes no solo de España, sino, como digo, de muchos lugares. Últimamente, pues a través del Centro Universitario de Idiomas a Distancia, de la propia UNED, pues tenemos interesados en la lengua y literatura gallega de universidades que parecen tan alejadas de nosotros como, por ejemplo, Praga. Es una cosa curiosa, ¿no?
La verdad
entonces,
que sí.
Entonces, por eso utilizamos, pues, el castellano en tanto en cuanto pues nuestro alumnado es muy plural. Incluso estamos pensando en el futuro en hacer alguna introducción a la lengua y literatura gallega en inglés, que nos lo han pedido, ¿no? Como lengua universal que parece que es de cultura y que va camino de sustituir al latín,
muy bien,
como
pues,
ocurrió en el Renacimiento.
Pues eso es muy interesante. He de aclarar que el gallego, tanto como el catalán y el vasco, se imparten dentro de la Facultad de Filología de la UNED, ¿verdad? Lo cual es una ventaja, yo creo, el ser tan plurales, ¿verdad? Y bueno, tener esa ventaja. Pero hoy nos vamos a centrar, como decía al principio, el día 17 de mayo se celebra el Día de las Letras Galegas. ¿Qué supone este día para los gallegos?
Bueno, el Día de las Letras Gallegas nació en unas circunstancias, a pesar de todos, totalmente diferentes a las que tiene hoy el gallego. Entonces, yo estoy pensando en muchos de mis alumnos de primero, que no tengo contacto con ellos y que sé que me van a escuchar, pues quería hacer un poco de historia de la lengua gallega. En el año 1963, cuando nace el Día de las Letras Gallegas, por iniciativa de don Paco Fernández del Riego, penúltimo presidente de la Real Academia Gallega, fundador de Grial y personaje que tiene un lugar en la recuperación de la lengua y literatura gallega de posguerra, el gallego prácticamente no existía. Oficialmente se escuchaba el gallego en las calles, sobre todo en los pueblos gallegos, pero el gallego no existía oficialmente. Es más, voy a contar una serie de anécdotas ahora que tanto se habla de que los hablantes o defensores de las llamadas lenguas periféricas pues nunca fuimos perseguidos. Pues en el año 1955 circulaba por La Coruña un panfleto editado por la imprenta del sindicato Vertical en que decía que era buen patriota el que hablaba la lengua del imperio, es decir, el que hablaba el castellano, y que era de correcto caballero español expresarse en castellano, y terminaba por Dios, por el imperio y por la gloriosa revolución nacional sindicalista.
Casi nada, ¿no?
Pero todavía hay otra anécdota mucho mucho más sabrosa que me ha comentado el catedrático emérito de la Facultad de Filología de Santiago de Compostela, Jesús Alonso Montero. Cuando este profesor en el año 57, fijémonos que estamos 57-65, que son esos años, ¿no? Pues cuando el profesor Alonso Montero pues empezó su labor como catedrático de lengua española, evidentemente no había lengua gallega, en la Escuela Normal de Santiago, profesor recién aprobado en sus oposiciones, juvenil, pues había en Santiago de Compostela, convocado por el SEU, unas fiestas minervales, que eran un concurso poético donde podían participar poemas y textos en castellano, pero también en gallego. Era una concesión que el régimen hacía porque estaba bien visto que lo folclórico, que lo popular se expresase en gallego. Y entonces siempre los galleguistas hemos sido gente pues muy dada a aprovechar todos los resquicios. Entonces, a través del folclore, pues nos metíamos allí bien. Pues este profesor, en su ingenuidad, pidió permiso a las autoridades académicas de la época, concretamente el decano de la Facultad de Filosofía y Letras era don Abelardo Moralejo, catedrático de latín, para, bueno, como era un acto poético, él como mantenedor, pues estaba dispuesto a hablar en gallego, pero tenía que pedir permiso a las autoridades académicas. Las autoridades académicas se lo denegaron. Pero no solo se lo denegaron, sino que hay una cosa curiosísima, y es que el profesor Alonso Montero habló en castellano, pero partiendo de la célebre Cuaderna Vía de Gonzalo de Berceo, en que cada uno debe hablar con su vecino en el román paladino, pues se puso a decir, a expresarse en un perfecto castellano, que a él le prohibían hablar en gallego y que por eso hablaba en castellano, y que lo que se permitía a Berceo en el siglo XIII, no se le permitía a él en Santiago de Compostela en el siglo XX. ¿Cuál fue la reacción de las autoridades académicas de Santiago de Compostela, presididas por don Abelardo Moralejo, el vicerrector de la época y otros personajes? Pues no fue sancionar ni expedientar al profesor Alonso Montero, sino dirigirse a todos los periódicos de Santiago de Compostela, y eso lo puede contar bien el periodista Borbó, decano de los periodistas gallegos, al que saludamos desde aquí porque está en este momento aquejado de una enfermedad y esperamos que pronto se recupere, porque es la memoria viva de esta historia de Galicia desde el año 40, desde el final de la Guerra Civil hasta el año 2000. Pues entonces la única obsesión, y así lo confirma Borbo, es que las autoridades académicas lo único que les obsesionaba era que no se enterasen en Madrid, en el ministerio, de que se había producido este incidente. Es decir, que hasta qué punto pues la persecución sobre el gallego pues era tremenda. Y para terminar voy a contar una última anécdota, porque en el año los fundadores del Día de las Letras Gallegas, sobre todo don Paco Fernández del Riego, en el año 1951 quisieron fundar una revista en gallego sobre temas de lengua, de cultura gallega, que afortunadamente todavía hoy pervive con muy buena salud y es una de las mejores revistas, la revista Grial. Esta revista, tras el intento de fundación en el año 51-53, solo será refundada y alcanzará periodicidad a partir del año 1963. Pues bien, en estos comienzos de los años 50, cuando era director general de propaganda don Juan Aparicio, en el Ministerio de Información y Turismo, al encontrarse con esta revista gallega sobre temas gallegos, con algún texto en gallego, pero fundamentalmente en castellano, reaccionó diciendo que los que escribían esa revista no solo eran malos españoles, sino que había que traerlos a Madrid para reeducarlos, porque incluso tenían faltas de ortografía en el alma. Entonces, fíjese usted lo que es decir que alguien tiene faltas de ortografía en el alma, ¿no? Entonces, esto explica muy bien que en el año 63, dentro, para los que son aficionados a la música, a los Beatles, a los Rolling, etcétera, nosotros pertenecemos a esa generación, hablan de los prodigiosos 60. Entonces, los 60 también fueron prodigiosos, porque en los años 60 se inician toda una serie de actividades para recuperar el gallego, entre ellas el Día de las Letras Gallegas, que comienza como una cosa erudita. Ahí don Francisco Fernández del Riego pues supo sortear muy bien a la censura, porque claro, si pedimos reivindicar el Día de las Letras Gallegas para pedir la normalización del gallego, pues evidentemente la respuesta ya la sabíamos. Entonces él lo plantea como una celebración erudita. En principio, se iba a homenajear a un gran escritor gallego. Y entonces, ¿por qué se elige la fecha del 17 de mayo de 1963? Pues muy sencillo. Ese día se había publicado Cantares Gallegos de Rosalía de Castro. Cantares Gallegos de Rosalía de Castro, la obra que da comienzo al resurgimiento, al renacimiento cultural gallego, se publica en el año 1863, que precisamente el 17 de mayo era el cumpleaños de don Manuel Murguía, el gran creador también del nacionalismo gallego y marido de Rosalía, entonces era una especie de homenaje. Lo que empezó siendo la reivindicación un poco erudita, si queremos, de un escritor, pues acabó siendo una reivindicación de la lengua y de la cultura gallega en todos sus aspectos y una especie de semejante pues al día de San Jordi en Cataluña, la Diada o este tipo de celebraciones en las que se imbrican lengua y cultura. Entonces esa es la historia de este día que a los gallegos que tenemos cierta edad pues nos resulta tan atractivo, ¿no?
Muy bien. Y, profesor Rodríguez Alonso, me ha comentado antes de abrir el micrófono que cada año se dedica a una figura de las letras galegas. En este año está dedicado a Avilés de Taramancos. ¿Qué supone la figura de Avilés de Taramancos?
Bien, yo creo que la institución que en Galicia elige quiénes son los escritores homenajeados, pues es la Real Academia Galega. Que ya se llama Real Academia Galega, hasta hace poco se llamaba Real Academia Gallega. Entonces esto da idea de cómo fue, digamos, la situación del gallego hasta hace poco tiempo. Entonces la institución encargada de elegir estos escritores para homenajear es la Real Academia Gallega. Empezó con Rosalía de Castro y prácticamente en estos 30 años que ya llevamos, pues han sido homenajeados pues todos los grandes escritores gallegos. La condición es que se cumplan 10 años desde la muerte del escritor homenajeado. La Real Academia Gallega, hasta la llegada a su presidencia de Francisco Fernández del Riego, ya en los años 90, se caracterizó por ser una institución un poco arqueológica. Pero con la llegada de Francisco Fernández del Riego inició una etapa de renovación en la que pasan a formar parte de la Real Academia Gallega pues escritores, filólogos, no solo de gran calidad, sino muy comprometidos con la normalización y normativización del gallego. Entonces empieza una tarea por parte de la Real Academia Gallega de recuperación incluso de escritores que pueden parecer políticamente poco correctos, aunque sean literariamente muy importantes. En esta línea, por ejemplo, yo creo que marca un hito porque descubre a muchos jóvenes un mundo totalmente desconocido, la dedicación del Día de las Letras Gallegas a Luis Seoane, que fue una especie de homenaje a todos los que, empezando por Castelao, hicieron una gran labor en el exilio, manteniendo la lengua y cultura gallega en los años del exilio, que tampoco debemos olvidar esto, en estas etapas de olvidos, que no se fueron al exilio voluntariamente, sino que se fueron porque los echaron otros. En segundo lugar, también destacaría yo de estos últimos años el homenaje realizado a Blanco Torres, escritor y periodista gallego, que al igual que Lorca, fue paseado, y que hasta hace tres o cuatro años que se dedicó a él el Día de las Letras Gallegas, no sin problemas, porque incluso hubo instituciones oficiales que quisieron terminar con la Academia Gallega o quisieron que la Academia Gallega perdiese esta potestad de designar al escritor homenajeado, porque parece que a ciertos sectores todavía les molestaba la recuperación de un escritor como Blanco Torres que había sido paseado, porque siempre dicen en Galicia no hubo guerra civil, pues que se lo pregunten a Blanco Torres y a otros como Blanco Torres, ¿no? Por ejemplo, no podemos dejar de hablar de Ángel Casal o de tantos otros, ¿no? Entonces, pues ha entrado en un camino la Real Academia Gallega de conectar realmente con la sociedad gallega, de no ser una institución arqueológica como suelen ser este tipo de academias, y este año, precisamente a los 10 años de su muerte, le dedique el Día de las Letras Gallegas al poeta Avilés de Taramancos. Avilés de Taramancos es un poeta que yo creo que en estos momentos tiene una gran actualidad. Es un hombre de una vida totalmente aventurera. Avilés de Taramancos nace en su Noia natal y había estudiado náutica, y un buen día él gustaba de compararse con Rimbaud. Un tópico que suele andar extendido por ahí es que la literatura gallega es muy localista, que siempre estamos encerrados en nuestras costumbres, y no hay nada de eso. Lo que más caracteriza a la literatura y a la cultura gallega es su apertura al exterior, incluso su plurilingüismo, diríamos, ¿no? Pues un buen día de los años 60 decide emigrar a Colombia. Había realizado cierta obra en gallego antes de ir a Colombia, pero podemos decir que desde mi punto de vista, y pido disculpas a los eruditos, que la primer gran obra, desde mi punto de vista, de Avilés de Taramancos surge como fruto de su estancia en Colombia, donde está aproximadamente 20 años, desde los años 60 a los 80 en que regresa a Galicia. Y escribe una obra que va a ser premiada no solo por, que va a recibir no solo el premio de la crítica gallega, sino también el premio de la crítica española, que es la que se titula Cantos Caucanos, publicado en el año 1985. Avilés de Taramancos había emigrado a Colombia. Y entonces se establece en Colombia, se adapta perfectamente a la vida y a la cultura colombiana, y entonces escribe estos cantos caucanos, que son un homenaje al paisaje, a la vida, a la forma de ser del Cauco, de esta comarca colombiana. Es decir, nosotros pensaríamos que evidentemente hay nostalgia de Galicia, hay poesía de todo tipo, pero lo que más me llama a mí la atención de este libro es cómo Avilés de Taramancos, igual que los primitivos conquistadores de Indias, se siente maravillado ante esta realidad colombiana, y es un homenaje donde se valora la cultura del otro. Es decir, hoy que estamos en una época tan cerrada, donde vemos al inmigrante, a sus costumbres, incluso sus comidas, el otro día leíamos en el periódico los olores que producen ciertas comidas, etcétera, llama la atención, vamos, llama la atención, ¿no? Es decir, es muy vivo ver cómo Avilés de Taramancos pues se siente maravillado ante todo lo colombiano. A mí, por ejemplo, me encanta mucho, aunque no sea muy de filólogos, un soneto que escribe Avilés de Taramancos, que es una receta de cocina. Escribe en un soneto cómo se elabora el sancocho, que es una comida típica del Cauca colombiana, cómo se elabora el sancocho do Cauca. Es decir, el sancocho do Cauca. Yo creo que es un caso único en la literatura, ¿no? Es decir, un soneto dedicado a explicar cómo se elabora una receta de cocina. Es una receta de cocina. Él mismo lo titula receita, es decir, receta en gallego. Pero hay otro tema, es decir, que a mí me gustaría señalar de estos cantos caucanos, que es el siguiente. Y es que nosotros siempre estamos acostumbrados que los gallegos somos unas personas, es decir, lloronas, ¿no? Que siempre estamos recordando nuestra tierra, que siempre estamos recordando, en fin, nuestra forma de ser, nuestra nostalgia. Evidentemente, en la poesía gallega, como en todas las poesías, pues existe la nostalgia, ¿no? Pero lo que más llama la atención es que los gallegos somos un pueblo, por desgracia, emigrante, y entonces la emigración está muy presente en nuestra literatura. Pero lo que más llama la atención es que el gallego, cuando emigra y ha andado por Cuba, por todas las partes del mundo, es que cuando regresa a Galicia, como en el caso del poeta Avilés de Taramancos, tras 20 años de estancia en Colombia, pues también siente nostalgia de la tierra y de las costumbres donde ha estado emigrado. Esto lo ha estudiado, por ejemplo, muy bien uno de los grandes historiadores de la Galicia contemporánea, que es José Antonio Durán. José Antonio Durán ha hecho una serie de estudios sobre la emigración española en los años 60, además reproduciendo entrevistas con emigrados de los años 60 que han retornado a Galicia y que ahora están jubilados o prejubilados, y nos presenta curiosamente cómo estas personas sienten nostalgia de Alemania, de Holanda, incluso de algunas comidas y costumbres típicas de aquellos países, ¿no? Bien, pues entonces esta nostalgia del país donde se ha estado emigrado aparece muy presente. Avilés de Taramancos, que ahora ya vive en Noya, pues siente una gran nostalgia por la Colombia que ha abandonado. Y escribe un poema, también en estos cantos caucanos, que es extraordinario, que es el que se titula Ter una casa en Chochoí, es decir, tener una casa en este pueblo del Cauco. Y resulta extraordinario ver cómo en este poema se combinan palabras típicas gallegas, como por ejemplo vagalume, que es la luciérnaga, con los términos del castellano hablado en América, incluso con las voces indigenistas. Así, vagalume gallego se combina con el cocuyo típico de la zona, el canto se combina con un animal que es el turpiel, el regueiro pues se combina con el puma de las zonas colombianas. Entonces, realmente esto nos da una sensación de interculturalismo, de respeto por lo ajeno, pues extraordinario. La última obra de Avilés de Taramancos es especialmente llamativa y es una de las obras, el último libro de poemas que escribe. No me puedo referir a toda su obra, pues me refiero sobre todo a la obra más característica. Es un libro que está incluso en el diccionario, hay un diccionario de literatura gallega en que aparece coordinado por la profesora de Santiago, Dolores Vilavedra, que ha sido muy criticado, pero yo creo que es una obra muy valiosa, donde aparecen explicadas que la profesora Vilavedra y su equipo consideran las obras más características, más influyentes y más logradas de la literatura gallega desde la Edad Media hasta la actualidad. Y entonces ahí figura la que fue la última obra de Avilés de Taramancos, que se titula Última fuxida a arar. Última fuxida a arar se publica en diciembre del año 1992, precisamente el año en que muere el poeta. Arar, escrito con H, pues es la ciudad donde durante mucho tiempo en Abisinia vivió Rimbaud. Entonces, este libro es un libro extraordinario porque yo creo que pocos poetas como Avilés de Taramancos trataron el tema de la angustia ante la muerte. Hay muchos poetas elegíacos que escriben sobre la muerte, sobre el paso del tiempo, pero cuando Avilés de Taramanco está redactando este libro, está gravemente enfermo de cáncer. Sabe que se va a morir y está escribiendo como aquella persona que sabe que le queda muy poco tiempo de vida. Entonces hay un poema que suele aparecer en todas las antologías de la literatura gallega que debiera aparecer, donde él define lo que es la muerte para él en ese momento. Una persona que ha sido tremendamente vitalista, que como él, entre los oficios que tuvo al regresar de Colombia, fue tabernero en su Noya natal, pues entonces define lo que es para él la muerte y la vida. Una persona tan vital, que fue tabernero y se comparaba con François Villon, el poeta francés también tan vitalista. Pues entonces, en esta última fuxida a arar, nos dice que la muerte es como un cazador que se mueve en la oscuridad y que nadie lo ve, y que nos persigue a los vivos que andamos en un souto. Un souto en Galicia es un bosque de castaños. Es el bosque tradicional gallego, mágico, de la primavera, de las flores, etc. Y entonces él sabe que ese cazador lo va a matar cuando menos se espera y está próxima a su muerte. Entonces es un poema que realmente emociona. Pero no pensemos que Avilés de Taramancos es pesimista ante la muerte, sino que él dice que aunque muera, él sabe que quedará en ese bosque. Y que en ese bosque, pues, se convertirá en tierra, en planta, y seguirá viviendo como elemento integrador de ese souto. Es un poco lo que decía también Álvaro Cunqueiro en Herba de Acá e Acolá, que decía que en definitiva cuando él muriese se sentiría satisfecho porque en primavera sobre su tumba florecerían algunas flores ventureiras, es decir, algunas flores silvestres que denominamos en Galicia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es una poesía extraordinaria. Pero también hay un aspecto épico-social en la poesía de Avilés de Taramancos que hay que destacar. Avilés fue siempre un hombre preocupado por la lengua, la cultura y la vida política gallega, lo que lo llevó a su regreso a España desde Colombia a ser concejal en el Ayuntamiento de Noya dentro de la formación del Bloque Nacionalista Gallego, porque Avilés consideraba que era la formación que en aquel momento se adecuaba mejor a lo que él opinaba que era lo que debía ser la realidad y la política gallega. Avilés, en la línea de poetas como Pondal, Méndez Ferrín, más modernos, pues considera que Galicia es una comunidad con una identidad nacional propia. Y entonces también hay una parte importante de su poesía, de tono épico, social, político, en el que destaca esta característica de Galicia como comunidad diferenciada y como comunidad nacional. Entonces hay una sección, especialmente en este libro Última Fuxida Arar, de poemas de tono épico, social, en el que él expresa su opinión sobre lo que debe ser Galicia. Por ejemplo, él crea un pasado mítico exaltando las figuras de los reyes medievales gallegos, exalta la figura de Prisciliano, exalta la figura de Inés de Castro, o incluso exalta la lucha de los irmandiños medievales como antecedentes de los gallegos que lucharon siempre por conseguir que Galicia fuese considerada como una identidad propia. En este sentido, pues yo creo que también lo debemos resaltar, porque es lo que muchas veces se olvida, porque tenemos tendencia a considerar que los poetas pues son personas que ni tienen ideología, y aunque a lo mejor en el futuro esta poesía de tipo político para algunos críticos sea más importante, hay que decir que posiblemente para Avilés fuese lo más importante de su poesía, que lo llevó, como digo, a ser concejal en Noia y a ser una persona comprometida con su tierra, y evidentemente hoy estaría dentro de todos esos gallegos y no gallegos que aparecen en esas plataformas como nunca más. Por eso acabamos diciendo, como homenaje a Avilés, no nunca más, sino más que nunca.
Muy bien, pues con estas palabras del profesor Manuel Rodríguez Alonso damos por terminado el espacio Aula de Filología, que hoy ha estado dedicado a lengua y literatura gallegas. Hemos hablado el profesor Rodríguez Alonso de la figura de Avilés de Taramancos, a quien está dedicado el día de hoy, el Día de las Letras Galegas. Y bueno, ha sido nuestra particular contribución, profesor Rodríguez Alonso, desde la UNED, desde Radio 3, al Día de las Letras Galegas, desde aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.